Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Y hablar de la misericordia de Dios, hermanos, es básico, ¿verdad? La misericordia de Dios es básica, no solo para el cristiano, ¿verdad? Sino que la misericordia de Dios es básica incluso para el mundo entero, ¿verdad? ¿Qué sería del mundo si Dios no tuviera misericordia, ¿verdad? Ya lo hubiera destruido. Pero como la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Él tiene misericordia de toda su creación, del mundo y el resto de su creación. Y para nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, la misericordia también es un tema clave, ¿verdad? ¿Qué sería de cada uno de nosotros sin la misericordia de Dios? ¿Qué sería de nuestra vida? Antes de que conocimos al Señor, si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, a saber dónde estuviéramos cada uno de nosotros hoy, saber si estuviéramos vivos todavía, ¿verdad? O ya estuviéramos en el infierno. Pero ya siendo cristianos también tenemos una necesidad, digámoslo así, una necesidad diaria de la misericordia de Dios. Y Dios, que es misericordioso y que lo sabe todo, ¿verdad? Desde antes de que nosotros nos despertemos, desde antes de que nosotros nos levantemos, Él ya nos proveyó, Él ya creó, Él ya nos dio nuevas misericordias para nuestro día a día. Porque somos seres que necesitamos de la misericordia de Dios. Misericordia de Dios, por ejemplo, cuando ya siendo cristianos el pecado nos alcanza, o la transgresión, o en algunos casos puede ser que incluso la iniquidad. Y quiero que platiquemos de esto, del triunfo de la misericordia, basado aquí en Santiago capítulo 2 y verso 13, que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, o que no hiciere misericordia. Y la última parte dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y estuve meditando en esto en estos días, hermano, porque realmente hay personas a las que, No ahorita en esta cuarentena que ya vamos a llegar a los 2 meses, ¿verdad? Sino que hay gente, hermano, que muchos meses más, incluso hay algunos que por años les ha estado yendo mal. Algunos incluso puede ser, digámoslo así, que desde que nacieron, todas las circunstancias les han sido adversas. Y ahí han ido caminando, ¿verdad? De alguna u otra forma, como decimos aquí en nuestro país coloquialmente, han ido saliendo adelante, pero con muchas cosas adversas. Y puede ser que en algunos casos hayan personas que por alguna razón, digámoslo así, cayeron bajo juicio. Por eso es que me gusta esto a mí, porque aquí dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia. O sea que aún para esas personas que estamos comentando, que puede ser que estén bajo juicio, sobre ellos todavía está la misericordia de Dios. Y va a llegar un momento en que esa misericordia va a triunfar sobre el juicio, y ese juicio va a ser anulado, ese juicio va a ser cancelado. Y hay un dicho que a mí me llama la atención, porque ese dicho dice: mientras hay vida, hay esperanza. Y tiene mucha razón. Porque mientras nosotros estamos vivos, tenemos toda la oportunidad, digámoslo así, a que el Señor nos bendiga, a que el Señor nos libere, a que el Señor nos restaure, a que el Señor, qué sé yo, cancele juicios de gente que no entiende por qué está viviendo lo que está viviendo, o tal vez sí lo entiende, pero no hay modo que puedan salir de eso, ¿verdad? O si no, otros que tomaron una mala decisión, cometieron un error, y a partir de ahí les empezó a ir mal. Les empezó a ir mal, algunos incluso puede ser que hayan destruido la familia que ellos tenían, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Puede ser que incluso les dé vergüenza regresar a la iglesia, ¿verdad? Porque pues la gente se enteró de lo que hicieron y les da vergüenza regresar a la iglesia. Y más que todo eso es como un dardo del enemigo, ¿verdad? Porque el más interesado que la persona permanezca destruida es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y algunos puede ser que tengan vergüenza y no quieran regresar, ¿verdad? Otros tal vez regresaron y la propia iglesia no los recibió bien. Y puede ser que hayan regresado otra vez a sus malas situaciones. O hay algunos que no hubo necesidad de que se fueran, ¿verdad? Hay algunos que, porque así como el hijo pródigo se fue y le fue mal, pero el hermano del hijo pródigo se quedó en la casa, pero estaba ausente. Estaba, pero no estaba. Entonces hay gente que tal vez no ha habido necesidad. Hay algunos que sí se fueron al mundo, otros no ha habido necesidad de que se vayan al mundo, pero no entienden las situaciones que están pasando, no entienden las situaciones que están viviendo, no están en disciplina, no están en prueba, sino que algunos puede ser de que haya un juicio vigente en contra de ellos. Y hoy el Señor quiere hablarnos, quiere hablarles, quiere hablarnos y decirnos y decirles a esas personas de que la misericordia va a triunfar en la vida de ellos, a favor de la familia de ellos, porque hay una palabra de Dios que dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y esa esperanza que hay en el corazón de las personas, en que va a llegar el día en que tus ojos mismos van a ver cómo la misericordia de Dios se engrandece en tu vida, cómo la misericordia de Dios cambia tu vida, cambia tu historia, ¿verdad? Y Dios va, como dice un coro de un hermano, ¿verdad? Dios va a reescribir tu vida. La misericordia de Dios va a reescribir tu vida. Porque aquí dice la Biblia que al final de cuentas la misericordia es la que va a triunfar sobre cualquier clase de juicio. Así que si hay alguien que ha estado pasando situaciones que no entiende, o situaciones que salen de su control, ¿verdad? Porque cuando uno tiene control de las cosas, hermano, si salieron mal, pues a la siguiente vez, pues o va a salir bien, o si sale mal, no va a ser tan malo, ¿verdad? Pero hay otras situaciones que definitivamente no, uno no tiene el control de esas cosas. Están fuera de control, o son otras personas, o son otras circunstancias, pero uno no tiene el control. Y entonces aquí lo que la Biblia dice es que la misericordia de Dios va a triunfar en tu vida. La misericordia de Dios va a triunfar a favor de tu vida, a favor de tu familia. Tengamos esto escrito en nuestro corazón. La misericordia de Dios siempre, 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 siempre va a triunfar. Y antes de que consideremos algunos casos de este tipo de personas en donde estaban en una situación terrible, pero al final de cuentas se cumplió este verso y al final de cuentas la misericordia de Dios triunfó en ellos, a favor de ellos. Pero yo quiero que consideremos, que leamos estos versos. Por ejemplo, este. No sé si se logra ver ahí en la pantalla. Esta es la Biblia de las Américas, Jeremías 31:3, dice: Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Entonces esto es bien importante que nosotros lo tengamos escrito en nuestro corazón, hermanos, porque el Señor a nosotros no nos amó, digámoslo así, desde el momento en que recibimos a su Hijo Jesucristo. El amor de Dios es eterno. Desde que nosotros nacimos, el Señor ya nos amaba a nosotros. Es más, ¿verdad? Como lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Desde antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos amaba a cada uno de nosotros y nos conocía individualmente a cada uno de nosotros. Y además de amarnos, El Señor dice en la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda. Él no se limitó, Él no se restringió para bendecirnos a nosotros. En nuestro espíritu están todas las bendiciones de parte de Dios. Él nos ha amado con un amor eterno. Y entonces ese amor eterno que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno, individualicémoslo, que nos tiene a cada uno de nosotros el Señor. Ese amor hizo que el Señor nos trajera hacia Él con misericordia, ¿verdad? Y si nosotros leemos el contexto, aquí el profeta Jeremías está hablando de Israel, ¿verdad? Aunque algunas versiones dan la idea de que esto se lo están diciendo personalmente a Jeremías, ya sea que se lo hayan dicho a Jeremías o a Israel, también nos lo están diciendo a cada uno de nosotros en lo personal. El Señor nos dice, yo te he amado con amor eterno, por eso te traje con misericordia. Y dice el verso 4, de nuevo te edificaré y serás reedificada virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten, dice aquí, ¿verdad? Esto es hermoso. Porque eso quiere decir que el juicio se va a anular, se va a cancelar, va a quedar caducado y entonces van a venir los tiempos que el hermano o la hermana vamos a salir con danzas, alabando y bendiciendo a Dios porque su misericordia quebró, destruyó lo que estaba estorbando en nuestra vida. Lo quebró para siempre, lo destruyó para siempre. Entonces la misericordia de Dios va a triunfar. ¿Por qué? Porque Él te ama, hermano. Entendámoslo, Él nos ama. Tal vez a algunos, puede ser que a algunas personas les cueste encontrar la definición de amor porque el amor que han experimentado aquí en la tierra no ha sido un amor verdadero. Pero el amor de Dios no se puede comparar ni siquiera con el amor de los padres. El amor de Dios va mucho más allá. Por mucho que yo ame a mis hijas, por ejemplo, por mucho que yo las ame, mi amor es infinitamente pequeño comparado con el amor que Dios les tiene. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo, incluso por ellas y por mí. Entonces tenemos que entender en nuestro corazón que el amor que Dios nos tiene es un amor eterno y por eso nos ha traído con misericordia. Y tiene una promesa, de nuevo vas a danzar, de nuevo vas a alabar al Señor con alegría, con gozo y vas a olvidar el tiempo pasado, como no sé si es Jeremías o Isaías que dice, y vas a olvidar la vergüenza de tu juventud. Porque el Señor da nuevas oportunidades, el Señor te va a dar nuevas oportunidades. Hoy considero yo incluso que hoy es un día de nuevas oportunidades. Esa es la Biblia de las Américas. Pero cuando leemos la Reina Valera 1909, también es hermoso cómo traduce aquí, porque dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo. Esta parte también es emocionante, ¿verdad? Cuando se le manifestó al Señor, hace mucho tiempo, pero no se le olvidó. Hace mucho tiempo, no sé, hace 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, no sé, se le manifestó el Señor diciéndole, te he amado con amor eterno, y no se le olvidó. Tenemos que dejar que el Señor escriba su palabra en nuestro corazón para que no se nos olvide en sus promesas y su amor. Esto es hermoso, para mí es hermoso. El Señor se me manifestó hace 25 años y me dijo que me amaba. Y por eso yo sé que me ama. El Señor se me manifestó hace 30 años, hace 35, hace 40, hace 50 años y Él me dijo que me amaba y por eso yo sé que soy amado y no se le olvida. Que no se nos olvide lo que Dios nos ha dicho, hermano. Eso no se tiene que olvidar. Y ser como lo está, como se lee aquí con el profeta Jeremías, fue hace mucho tiempo y a mí no se me olvidó. No se me olvidó porque Él me dijo que me ha amado con amor eterno. ¿Y qué más? ¿Cómo, qué más dice aquí? Por tanto, te soporté con misericordia. Aquí dice que lo trajo con misericordia. Aquí dice que lo está soportando con misericordia. Entonces, además de que el Señor nos trajo de regreso a Él, nos ha soportado. A pesar de los pesares, el Señor nos ha soportado y nos tiene en su amor. A pesar de que para alguien, ¿verdad? Hay en algunos cristianos que ya no valen la pena. Para Dios sí valen la pena porque pagó mucho el Señor. Pagó mucho, ¿verdad? A veces el ser humano es tan atrevido que se atreve a desechar a tal o cual persona, pero ellos no fueron los que pagaron por esa persona. Fue Dios el que pagó y envió a su Hijo Jesucristo. Entonces viene Dios y no nos desecha, nos soporta. ¿Verdad? Hermano, hermana, ¿qué cosas hemos hecho? ¿Qué cosas has hecho? Y ahí estás. Porque por el amor eterno que el Señor te ha tenido, por el amor eterno que el Señor nos ha tenido, nos ha soportado con misericordia. Y aunque las situaciones no son como algunos quisieran, la misericordia de Dios está sobre ellos. Y va a llegar el momento, como lo estamos platicando, en que esa misericordia va a triunfar y va a quebrar ese castigo, va a quebrar ese juicio o va a quebrar la maldición, lo que sea. Porque sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Y es parte de esa misericordia es que el Señor nos ha soportado, ¿verdad? Ahora veamos cómo dice la Biblia Reina Valera 60. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Tenía buena memoria el profeta, ¿verdad? Sí, que el Señor haga una obra poderosa, hermanos, en tu memoria y en mi memoria, para que no se nos olvide nunca el amor de Dios. Se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque habían algunos que tal vez ya se estaban saliendo de la misericordia de Dios, pero como Dios es tan bueno, se las prolongó, como creo que la Reina Valera actualizada dice, o la versión moderna dice: te extendí mi misericordia. ¿Cuánto le queda de misericordia a fulano? Ya casi se le está acabando. Bueno, prolónguensela más. ¿Por qué? Porque te ama con amor eterno, ¿verdad? Por eso es que hay algunos hermanos que han hecho unas averías, hermano, unas averías tremendas. Pero como el Señor los ama con amor eterno, les va prolongando la misericordia un poco más, después otro poco, de ahí otro poco, de ahí otro poco, y estamos hasta el día de hoy bajo la misericordia de Dios, porque el Señor nos ha prolongado su misericordia. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué el Señor te prolonga la misericordia? Porque te ama, nos ama el Señor a cada uno de nosotros. Pero aquí dice la Biblia, hermanos benditos, que la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Y entonces hay muchos personajes que nosotros encontramos en la Biblia que hicieron algo malo y como que entraron en juicio, pero Dios no los destruyó, sino que Dios les hizo misericordia. El primero que veo yo fue a Adán, ¿verdad? Adán, que dice aquí, solo leamos Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora, lo que Adán tenía, considero yo que nunca lo hemos tenido. Nadie más lo ha tenido, nadie más. Adán vivía en un lugar perfecto, el huerto del Edén era perfecto. Si había algo que tenía que ir evolucionando, pues estaba perfecto, iba a evolucionar a algo mejor. Pero ahí todo era perfecto. Tenía, digámoslo, y consideremos algunas cosas naturales o literales o seculares, tenía trabajo, tenía casa, tenía comida. Adán no tenía que combatir con herencia ancestral, por ejemplo, ¿verdad? Él no tenía que combatir con ninguna herencia ancestral de esas que le heredan los padres a uno y que después uno tiene que estar batallando en contra de eso, ¿verdad? como en el caso de David, que decía, en pecado me concibió mi madre y eso fue lo que me atacó. Adán no tenía ese problema. Él no tenía que estar batallando con eso si su papá era Dios. Adán, por ejemplo, no había salido del mundo. Él no había salido del mundo. Él había, de algún lugar, pues, en donde estaban todos los espíritus, ¿verdad? Dios tomó su espíritu, le dio el alma, le dio el cuerpo y lo puso ya maduro en el huerto. Entonces, él no tenía la vana, él no tenía la vieja naturaleza, pero pecó. Y lo que a mí me emociona de esto es de que a pesar de que todo, incluso el mismo Adán era perfecto, ¿verdad? En cierto nivel tenía perfección, pecó, desobedeció y le empezó a ir mal. Entonces puede ser de que hayan algunos hermanos que lo tenían todo. Entonces, lo cuidaban, los amaban, los educaban bien, los protegían, en la iglesia eran amados, eran queridos, pero hicieron algo que no tenían que hacer y les empezó a ir mal. Y hay algunos que a estas alturas no han logrado que eso se detenga. Y puede ser que hoy, en el nombre de Jesús, hoy eso se detenga y tengas un reinicio y empieces otra vez en todo aquello bueno que Dios tiene para tu vida, porque el Señor Jesucristo ya lo pagó. Entonces aquí viene Adán, pues ya sabemos nosotros que desobedeció. ¿Qué otra cosa tenía Adán? Adán podía hablar con Dios. Dios descendía al huerto y hablaba con Adán. Pero falló. Y como le digo, lo emocionante es que Dios no lo destruyó, pero viene Dios, le dice, llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieras? ¿Verdad? Y ahí le echó la culpa a Eva a la serpiente, ¿verdad? Ah, pero en el verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Obviamente sabemos de que no es que de repente hayan aparecido ahí las túnicas y Dios solo los agarró y se las puso a Adán. No, no, no. Para que hubieran túnicas de pieles tuvo que haber habido un sacrificio. Ese sacrificio de ese corderito, digámoslo así, que sacrificaron para poder quitarle las pieles y con esas pieles cubrir a Adán y Eva, es figura del sacrificio de Jesús. Dios tuvo misericordia de Adán y de Eva y no los destruyó, los cubrió con misericordia, los cubrió con el cordero, los cubrió con las pieles del cordero y les hizo misericordia. Él es misericordioso, nuestro Dios es un Dios de amor, es más, Él mismo es amor, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Y qué hizo cuando vio que Adán y Eva falló? No los destruyó, no los mandó al infierno, los cubrió con pieles, eso sí, los tuvieron que sacar del huerto, ¿verdad? Porque como ya habían pecado y comían, si comían del árbol de la vida, entonces hubieran permanecido eternamente con su pecado, ¿verdad? Y es mejor dormir, ¿verdad? Porque entonces el pecado, de alguna manera, y como los cubrieron con las pieles del cordero que representa al Jesús, sus pecados fueron perdonados. Entonces, en este primer ejemplo, hermanos, ¿verdad? Hay gente que lo tenía todo, ¿verdad? No, lo que necesitaba lo tenía, pero tomó una mala decisión. Y esa mala decisión les trajo un montón de cosas malas. Pues yo te traigo una noticia de parte de Dios, ¿verdad? Que la Biblia dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Que Jesús ya pagó por tus transgresiones, por tus pecados, por tus iniquidades. Y si se merecía algún castigo, ese castigo ya lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Y que entonces ahora para nosotros hay misericordia. Porque en nuestra vida va a triunfar la misericordia. En tu vida va a triunfar la misericordia. Y cuando salgas de esa situación que has estado viviendo, vas a salir a una situación mucho, mucho mejor. Miremos a este. Si quieren, mejor nos adelantamos. Quería que viéramos a Lot, pero adelantémonos a David. Vino pues Gad a David y le intimó y le dijo. Aquí recordemos que esto es después de que David tuvo relaciones sexuales con Betsabé y la dejó embarazada. Pero por alguna razón a David no le bastó dejar embarazada a Betsabé, sino que quiso engañar a Urías, Urías Eteo. Lo quiso engañar para que pues Urías estuviera con su esposa y cuando quedara, y como ya estaba embarazada, Urías pensara que era su hijo. Como por alguna razón Urías no cayó en el engaño de David, David lo mandó a matar. Es algo terrible lo que estamos leyendo ahorita. Entonces llegamos a segundo libro de Samuel, capítulo 24 y verso 13. David ya había pasado un buen tiempo angustiado porque él sabía lo que había hecho. Y su pecado no lo había confesado, lo había escondido, lo tenía escondido. Nadie sabía lo que había pasado, ¿verdad? Nadie sabía por qué se había... Bueno, era una guerra, ¿verdad? Todo había quedado fríamente calculado, como diría el Chapulín, ¿verdad? Todo fríamente calculado. Nadie se había dado cuenta de que David había mandado a matar a Urías. Fue una guerra, ¿verdad? Hay bajas siempre en la guerra, decía David, se murió. Pero Dios sí lo sabía. Y Dios le habló al profeta y se lo envió. Y entonces viene el profeta y le dice, vino a David y le intimó y le dijo, ¿qué quieres que te vengan? ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Para todo el pueblo, ¿verdad? Pero ¿por qué el pueblo iba a pagar por el pecado de David? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Pues David era un hombre de guerra, ¿verdad? Esta era la segunda opción que Dios le estaba dando. ¿O 3 días haya pestilencia en tu tierra? Otra vez el pueblo. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces es tremendo porque viene David y dice, entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy. Lo cacharon en el pecado, ¿verdad? No lo pudo esconder, cabal lo agarraron en el pecado. Y una vez le dicen, ¿quieres que 3 años de hambre en la tierra? Que tú huyas de tus enemigos por 3 días, vamos a ver, 3 meses, perdón. O que haya 3 días de pestilencia en la tierra. Y David sabía de que tenía que escoger. Y cualquiera de las 3 cosas que escogiera se iba a cumplir. No solo ya estaba angustiado, ya estaba afligido, porque hay un salmo dice, mientras callé mis huesos se envejecieron por haber escondido el pecado, pero viene David y dice, estoy en gran angustia, estoy muy angustiado. Muy, muy angustiado. De las 3 opciones que le dieron a David, no escogió ninguna. Él dijo, ruego que caiga en la mano de Jehová. Pero miren pues, miremos cómo era este David. Porque sus miseraciones son muchas y no caiga yo en manos de los hombres. Como que había escogido la segunda, ¿verdad? Que huyas 3 meses de tus enemigos, pero dice, prefiero caer en las manos de Dios porque son muchas sus misericordias. No quiero caer en las manos de los hombres. Y al final de cuentas nosotros sabemos que pues el hijo que había nacido de esa relación falleció. Más adelante, como Dios le había dicho a David, ¿verdad? Lo que hiciste en secreto, yo te voy a corregir en público. Más adelante la Biblia enseña de que Absalón quería matar a David. Y mientras Absalón va, mientras David va huyendo, viene aquel, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Y empezó a maldecir a David y le decía, hombre sanguinario, como tú le hiciste a la casa de Saúl, así te está pasando ahora, uno de tus hijos quiere matarte. Y viene otro valiente de David y le dice, Señor, dame permiso para que yo mate a este perro muerto. Y viene David y dice, no, 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 porque puede ser que esto provenga de Dios, decía David. Pero al final de cuentas, David no murió. David, Dios lo perdonó. Dios perdonó a David. Y de tal manera que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesús, cuando a veces algunas personas en necesidad le suplicaron y le decían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, en este otro caso vemos también que a pesar de lo que hizo David, que fue terrible, mandó a matar a un hombre y además de lo que hizo con Betsabé, la misericordia de Dios fue tan grande que prevaleció y venció sobre el juicio o los juicios que estaban sobre la cabeza de David. Dios no permitió, por ejemplo, que Absalón lo dañara. Dios no lo permitió. Más adelante, nosotros, como dijimos, ¿verdad? Cuando le hablan a Jesús, le dicen Jesús, hijo de David, y cuando leemos en Apocalipsis incluso que el Señor va a reinar sobre el trono de David, porque la misericordia de Dios triunfó. La misericordia de Dios va a triunfar en tu vida. No te desesperes. No te desesperes en el nombre de Jesús. No tomes decisiones que en lugar de traerte soluciones van a empeorar el problema. Espera, confía en Jehová. Espera en Él, dice la Biblia, y Él hará. Está este Ezequías también. ¿Recuerdan de Ezequías? Ezequías, que cuando leemos la Biblia hizo muchas cosas buenas, se rebeló en contra del rey de Asiria. Y el rey de Asiria primero llegó 4 años después de que este Ezequías estaba reinando, llegó y conquistó Samaria, ¿verdad? Que sería Israel. Y 14 años después que este Ezequías empezó a reinar, vino otro rey de Asiria y sitió Judá. Bueno, pero antes de que lo sitiara, le mandó a pedir oro y le dio, este Ezequías cometió el error de dar el oro del templo. Todo el oro y toda la plata que estaba en el templo vino Ezequías y se lo mandó al rey de Asiria. Y el rey de Asiria, después de todos modos, lo sitió. Y entonces, unos capítulos después, en el libro de los Reyes, quedó enfermo este Ezequías y dice, solo que aquí lo estamos leyendo en Isaías, en aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque tú morirás y si no te quedó claro, no vivirás. De dos formas se lo dijeron. Tú morirás y no vivirás. Había un juicio, había un dictamen. ¿Cuál era el dictamen? Vas a morir y no vas a vivir. Pero como la Biblia dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia, entonces vino este Ezequías. Seguramente estaba acostado cuando le llegó a hablar el profeta Isaías, ¿verdad? Me imagino yo que este Ezequías dijo, bueno, aquí viene Isaías, me trae buenas noticias de que el Señor me va a sanar y me va a levantar de este lecho de enfermedad. Pero no. Le dijo, te vas a morir, manito, le dijo, y no vas a vivir. Entonces vino este Ezequías, hermanos, y estaba acostado. Me imagino yo que se dio la vuelta, empezó, se dio la vuelta y como aquí dice la Biblia, se volteó hacia la pared e hizo una oración al Señor y le dijo, oh Jehová, te ruego que te ruego recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con integridad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Se puso a llorar, ¿verdad? Ahí es puro el corito, ¿verdad? Llorar y llorar, ¿verdad? Se puso a llorar con gran lloro, ¿verdad? No solo lloró, sino que lloró con ganas. Lloró con ganas. Y todavía iba Isaías por ahí. Y le llegó la palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías. Jehová Dios de David tu padre. Miremos aquí. Acabamos de hablar del caso de David y cómo la misericordia de Dios triunfó. Y aquí es otro ejemplo más de cómo la misericordia de David, de Dios triunfó en el caso de David. Le dijo, di a Ezequías, Jehová Dios de tu padre, de David tu padre, dice así. Tu oración he oído. Y he visto tus lágrimas, dice. He aquí que yo añado a tus días 15 años, ¿verdad? Sí, sirve llorar delante de Dios, ¿verdad? Sí sirve llorar delante de Dios. Porque como lo dice la Biblia, sobre todo juicio triunfa la misericordia. Así que si te ha tocado llorar y has llorado, pues Dios ha visto tus lágrimas. Pues si en estos momentos, en estos días, has estado llorando, llora, y llora con ganas. Dios va a ver esas lágrimas, Dios se va a apiadar de ti, Dios te va a perdonar, Dios va a anular el juicio, va a cancelar el castigo, va a anular la maldición y te va a hacer misericordia. Así que si en algún momento toca llorar, llora. Así como lo hizo este rey, ¿verdad? Se puso a llorar con gran lloro. Pero Dios sí vio su corazón, vio la sinceridad del corazón de Ezequías y Dios lo perdonó, anuló el juicio, anuló el castigo, quitó eso y le dio más años de vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque sobre todo juicio triunfa la misericordia. Hay muchos casos y el tiempo ya se me está terminando, ¿verdad? Está el caso de Jonás. Y estábamos viendo el caso de Lot, y más adelante está el caso del ladrón en la cruz, y después está el caso de aquel de Primera de Corintios. Está lleno la Biblia de eso, para que quede grabado en nuestro corazón, hermano, que la misericordia de Dios va a triunfar en tu vida, va a triunfar en nuestra vida, en el nombre de Jesús, que el Señor va a dar un reinicio, porque Él es misericordioso. Porque Él te ama con amor eterno. Ahora veamos el caso de Jonás, ¿verdad? Este Jonás fue tremendo, hermanos. Miremos, entonces oró Jonás, bueno, ya aquí ya sabemos, ¿verdad? Capítulo 1 de Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, ve a Nínive. Pero recordemos que había habido rivalidad entre Israel y Asiria, ¿verdad? Porque Nínive era una ciudad de los asirios. Entonces este Jonás como que no muy tragaba a los asirios, ¿verdad? Nínive era una ciudad asiria. Y después babilónica, después medo-persa y así sucesivamente. Y habían hecho la guerra, no se llevaban bien. Y viene Dios y le dice, Jonás, ve a Nínive. Y vino Jonás, no le contestó a Dios, lea usted, no ahorita, pero despuesito, lea Jonás, ni le respondió a Dios Jonás, sino que solo agarró camino y se fue a Tarsis, creo que se fue. Nínive quedaba en el norte, Tarsis quedaba en el sur y Jonás agarró para el sur, exactamente lo contrario que Dios le había dicho, eso exactamente hizo Jonás. Leamos, cuando uno lee Jonás, vuelve Dios, otra vez le vuelve a hablar a Jonás y Jonás ni le contestó a Dios. Y la última vez que el Señor le preguntó a Jonás, en el libro de Jonás dice, ¿tanto te enojas por una rama de calabacera, creo que era? ¿Tanto te enojas por eso? Sí, me enojo hasta la muerte, le dice Jonás a Dios. Era cosa seria, Jonás. Pero aún en él triunfó la misericordia de Dios. Oró Jonás a Jonás. Entonces Jonás desobedeció, se fue en el barco, ¿verdad? Llegó una tormenta, todos estaban orando a sus dioses falsos y el único que tenía al Dios verdadero, que era Jonás, estaba bien dormido hasta que alguien llegó y le dijo: "Ey, tú, dormilón, despiértate", le dijo. "Ora a tus dioses, no va a ser que el tuyo tal vez sea el verdadero y si nos responda, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu pueblo?" Y entonces le dijo que él era hebreo, entonces se asustaron, le dijeron: "Ah, este, por este es", mucha dijeron, ¿verdad? "Por este es". Y empezaron a tirar todas las cosas a la borda, ¿verdad? Y no se acalmaba la tormenta, entonces vino Jonás y le dijo: "No, hombre, lo que pasa es tírenme a mí al agua y van a ver de que se calma". Entonces la gente le pidió perdón a Dios y lo tiraron al agua. Y bueno, dijo Jonás: "Ya estoy cerca de la orilla, ¿verdad? Llego de chuchito, por lo menos, llego hasta la orilla", dijo Jonás, pero no sabía de que un monstruo se lo iba a llevar, un leviatán, ¿verdad? Se lo llevó, ¿a dónde se lo llevó? Al infierno. Ni siquiera preso cayó, ¿verdad? Porque hay algunos que no obedecieron a Dios y terminaron en la cárcel. Y de ahí Dios los va a sacar victoriosos también, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dios va a hacer milagros porque esto, sobre todo juicio, triunfa la misericordia. Ni siquiera fue al hospital, ¿verdad? Porque algunos terminaron en el hospital y de ahí el Señor los va a traer de regreso porque sobre todo juicio triunfa la misericordia. No quedó en la calle Jonás, ¿verdad? Porque hay algunos que por la situación quedaron en la calle y de ahí la misericordia de Dios te va a alcanzar y ya no vas a estar en la calle. Este terminó en el infierno, hermanos, en el infierno, ahí estaba Jonás. Y entonces Jonás dijo: "No, así por las buenas sí entiendo", dijo Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: esta oración es tremenda, es hermosa. "Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo". Eso es lo que dijo Jonás. Él se sentía desechado, pero Dios no desecha, hermanos. Dios no desecha. Si, hermano, ¿cómo va a desechar Dios si el sacrificio de su Hijo Jesús es inmensamente mayor? Infinitamente mayor. Y de ese sacrificio depende la misericordia de Dios para nuestra vida. El sacrificio es tan grande. Entonces, no, hermano, si alguien se siente desechado, hermano, no se sienta desechado en el nombre de Jesús. No se sienta desechado. Clame al Señor, suplíquele al Señor, llore al Señor como hizo Ezequías. Y va a ver cómo la misericordia de Dios triunfa sobre su vida. Sigue diciendo, bueno, verso 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Verdad? Ah, Dios, decía, tú eres misericordioso. Me recuerdo cómo me has perdonado, decía Jonás. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Este sí estaba complicado, hermanos. Este ya había llegado al infierno, Jonasito había llegado al infierno. Pero ahí clamó, ahí suplicó, allí lloró. Y desde ahí lo vio Dios y desde ahí lo sacó. Ahora, hermanos, esto es asombroso, pero más adelante cuando leemos en el Nuevo Testamento, cuando la gente le estaba pidiendo señal al Señor Jesús, vino el Señor Jesús y dijo: esta generación mala y perversa demanda señal, pero la única señal que les va a ser dada es la señal de quién, la señal de quién, del profeta Jonás. Así como él estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches también. Es tremendo. Sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y el caso de Jonás, incluso lo utilizó el Señor, ¿verdad? El Señor no dijo, ah, es que ese Jonás no hacía caso. No, no, no. El Señor dijo, esa señal les voy a dar. Y entonces aquí nosotros podemos ver que se cumple el verso que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque a veces hay que llorar, ¿verdad, hermanos? Pero te va a servir para bien. Si tú amas a Dios, te va a servir para bien. En el nombre de Jesús va a llegar un momento en que la historia de tu vida va a cambiar a favor tuyo, porque el Señor te ama. Voy a terminar con este. Aquí es cuando el Señor Jesucristo está crucificado y hay dos ladrones a la par de él y uno lo está escarneciendo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿verdad? Y después bájame a mí, le decía, ¿verdad? Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero vino el otro ladrón y dice, y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Ahora, aquí, hermanos, pero aquí estos dos hombres eran unos desechados. Los dos ladrones que estaban a los dos lados del Señor. Recordemos que la crucifixión era el peor castigo que daban los romanos a los peores delincuentes. Y los ponían en las calles públicas, ¿verdad? Para que todos los que pasaran vieran el castigo. Y de una vez en la tablita de arriba le ponían la causa por la cual les habían dado ese castigo. Entonces la gente le daba miedo y decía, yo no voy a hacer lo mismo porque así voy a parar. Entonces estos eran unos desechados. ¿Quién los había desechado? La sociedad. Eran unos delincuentes. Para los humanos ya no se sacaba nada, nada bueno de ellos. Hermano, óigame. Para los humanos no se sacaba nada bueno de ellos. No se podía esperar nada bueno de ellos. Es más, ya habían sido condenados, ya habían recibido su juicio, estaban siendo castigados. Pero recordemos que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y entonces se encontraron con Jesús y vino este ladrón, hermano, que definitivamente que fue Dios el que se lo reveló y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo revelación de que Jesús era rey, tuvo revelación de que Jesús iba a regresar, tuvo revelación de que iba a regresar victorioso. Y entonces el Señor Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Triunfó una vez más la misericordia de Dios. Incluso en aquellos casos que a los ojos de los hombres ya no tienen solución. Incluso en aquellos casos que a los ojos de los hombres ya no se puede esperar nada bueno. La misericordia de Dios es tan grande, hermanos, es tan grande que puede anular, cancelar y destruir juicios para bendecirnos a nosotros. Así que, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, hoy hay que pedirle misericordia a Dios, porque la misericordia de Dios va a triunfar en tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, que tu misericordia triunfe en mi vida. Quiero invitarte a que hagas esa oración o lo que tú necesites, pero pidámosle misericordia al Señor hoy como David, ¿verdad? Ruego que yo caiga en las manos de Jehová porque sus misericordias son muchas. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, bendito y misericordioso. Señor, muchas gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones, a pesar incluso de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, Señor. Tú siempre has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Tu misericordia ha sido continua, tu misericordia ha sido constante, Señor bendito. Gracias, Padre, gracias.